El hombre de Neandertal enterraba a sus muertos, por lo menos el que vivía hace 41.000 años, poco antes de su desaparición, según una investigación hecha por un equipo pluridisciplinario, en particular por el Laboratorio de Historia Natural del Hombre Prehistórico del CNRS y del Museo Nacional de Historia Natural de París. El Neandertal es una especie extinta del género Homo que vivió en algunas partes de Europa y de Asia entre 230 y 40.000 años antes de Cristo. Hay un gran debate sobre si esta especie enterraba a sus muertos o si este rito era solo propio del Homo sapiens, capaz de tener un pensamiento cognitivo más complejo. Pero esta investigación, cuyos resultados fueron publicados por la revista Scientific Reports, demuestra que en el sitio de la Ferrassy, en Dordoña, al sur de Francia, un niño neandertal de 2 años fue enterrado por los suyos. Un hallazgo fundamental para comprender mejor a esta especie. Lo curioso es que este hallazgo fue casi la consecuencia de una mudanza. Asier Gómez, paleontólogo de la Universidad del País Vasco en España y codirector de esta investigación, nos cuenta.
Esta investigación comenzó con unas cajas, investigando unas cajas de un traslado que se hizo dentro del Museo de Historia Natural de París, porque estaba el Museo del Homme en obras, y entonces, bueno, tuvimos que trasladarnos temporalmente, y entonces pudimos empezar a investigar una serie de cajas con restos fósiles. Entonces, bueno, pues tenemos acceso a unas cajas, en esas cajas que fueron las que originalmente trasladaron el esqueleto del niño neandertal, en la Ferrassy 8. Este niño se encontró una parte en el año 1970 y la mayor parte en el año 1973. Entonces, pues el arqueólogo que excavó el yacimiento llevó a un antropólogo del museo, llevó la mayor parte del esqueleto en una serie de cajas que estaban guardadas. Entonces, nosotros revisando esas cajas vimos que todavía había fósiles que estaban sin estudiar. Y además, siguiendo un poco el hilo, vimos que la mayor parte de los depósitos arqueológicos de lo que se había encontrado estaba en otro museo distinto de las afueras de París, en Saint-Germain-en-Laye. Entonces, bueno, pues fuimos a ese museo, Antoine Balsó y yo mismo, y pedimos las cajas donde estaba depositado, digamos, los cuadros donde se había encontrado ese niño neandertal. Y en esas cajas, pues mezclados con la fauna, había más restos, porque en el año 70, digamos, que se había excavado de manera muy muy rápido. En el año 73 ya se hizo con más cuidado y con más atención al detalle. Pero en este caso, lo importante que encontramos fue que también estaban los cuadernos de excavación, que se desconocían por completo. Entonces, en los cuadernos de excavación lo que nos permitieron fue poder reconstruir la situación espacial de la mayor parte de los fósiles, y con eso nos dimos cuenta que había un patrón muy interesante. Y ese patrón era que los fósiles estaban dentro de un nivel que a priori arqueológicamente era estéril, y todos los restos se concentraban alrededor de lo que es el descubrimiento del esqueleto. Entonces, con esa información, lo que hicimos también fue ir al campo, ¿no? Pues para testar esta hipótesis de si realmente los hallazgos arqueológicos estaban solo limitados a esa parte alrededor del esqueleto o no. Y lo que vimos es que efectivamente a la misma altura donde se había encontrado ese esqueleto no había nada. Por encima había un nivel arqueológico muy, 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 muy fértil, con muchos restos de herramientas de piedra, de huesos, pero por debajo no había nada. Entonces nosotros la hipótesis que proponíamos era que los neandertales excavaron una fosa y la rellenaron con el mismo sedimento, o sea, lo rellenaron, primero pusieron el cuerpo del niño y luego lo rellenaron con el mismo sedimento. Y por eso no se distinguía una fosa, pero que sí que se distinguía al ver los objetos arqueológicos que habían quedado mezclados con el cuerpo de ese niño. Y luego además teníamos otro dato interesante, y es que en los niveles superiores las dataciones concordaban entre los objetos arqueológicos y el sedimento, pero en el nivel de abajo, digamos que el sedimento tenía una datación más antigua, mientras que los objetos arqueológicos y los huesos tenían una datación mucho más reciente. Entonces eso apoyaba también nuestra hipótesis de ese enterramiento. Y esto es así un poco la parte más interesante, porque después hicimos también una datación de los restos que estaban asociados de uno de los restos humanos, ¿no? Y nuestra sorpresa fue que era uno de los restos neandertales, no uno, sino el más moderno, y además con una cronología muy interesante porque coincide plenamente con lo que se llama la cultura chatelperroniense, ¿no? Que es una especie de cultura de transición que hacen los últimos neandertales, y Y entonces es muy interesante para saber, porque digamos que estaríamos viendo uno de los últimos neandertales, porque se extinguen aproximadamente en esas cronologías.
Sí, precisamente, recuérdenos un poco antes de seguir con la importancia de este hallazgo, ¿qué es el hombre de Neandertal? ¿De qué año a qué año? ¿Cuándo? ¿En qué época vivió?
Bueno, pues los neandertales son grupos de cazadores-recolectores humanos que vivieron en Europa, en Oriente Próximo y en la parte más occidental de Asia. Y digamos que aparecen hace unos 200.000 años, a partir de unos antepasados del Pleistoceno medio. Digamos que el linaje de Neandertal empieza hace 430.000 años, pero lo que nosotros llamamos neandertales propiamente dicho son a partir de hace unos 200.000 años y se extinguen hace aproximadamente 40.000 años.
¿Por qué es importante el descubrir que el hombre de Neandertal enterraba a sus muertos?
Sí, nosotros con los neandertales compartimos un antepasado común y genéticamente estamos muy estrechamente emparentados. De hecho, las evidencias genéticas muestran que ha habido cruzamientos con este grupo humano. Pero en algunos casos se ha pensado siempre que el comportamiento funerario de respecto a los muertos estaba únicamente y exclusivamente se daba en nuestra especie, en el Homo sapiens. Entonces, lo que vemos aquí es que esto confirma otras observaciones de que tanto en Homo sapiens como en los neandertales, desde hace 125.000 años, vemos comportamientos funerarios de enterramiento a sus muertos, ¿no? Y además, en algunos casos se ha representado al neandertal ya cada vez menos, ¿no? Pero como más limitado. Y aquí lo que vemos es que los neandertales tienen muchos comportamientos que nos recuerdan a nuestros propios comportamientos. De hecho, en algunos casos, si mirásemos los objetos de cultura material que encontramos en los yacimientos para ciertas cronologías, si no sabemos a qué especie pertenecen, no podríamos saber si son de neandertal o son de sapiens. Eso pasa, por ejemplo, en Oriente Próximo, ¿no? Que en los yacimientos, como hubo alternancia de ocupaciones de sapiens y de neandertales, si no hay un enterramiento, muchas veces pues para un yacimiento de 60.000, 80.000, 90.000 años, no se sabe qué especie de las dos especies lo hizo. Eso demuestra una gran similitud cultural para esa época, ¿no? Entonces, dentro de esa similitud cultural también habría comportamiento funerario parecido, o por lo menos lo que sí que podemos decir es que en algunos casos, porque claro, cuando hablamos de neandertales estamos hablando de más de 150.000 años de historia, es mucho tiempo, entonces hubo distintos grupos con distintas culturas en distintos ecosistemas y lo que sí que podemos decir es que por lo menos en algunos grupos sí que se desarrolló una cultura de respeto hacia los muertos para enterrarlos. En general, con los fósiles humanos y en general con los fósiles, siempre hay muy poquita información, entonces hay que ser muy prudente. Pero en este caso sí que podemos ver que al menos unos neandertales sí que enterraban a sus muertos.
Sí, pero esto implica que había lo que le llaman un pensamiento simbólico, ¿no? Es decir, había una representación, porque siempre hay esta idea del neandertal como una especie más rudimentaria que el Homo sapiens, ¿no? Es decir, que no era capaz de hacer arte y también quizás de no tener rituales simbólicos.
Sí, efectivamente. En los estudios que llevamos a cabo, consideramos que los neandertales tendrían capacidades cognitivas similares a las nuestras y capacidad simbólica y lenguaje articulado. El problema muchas veces es una cuestión de el marco de las comparaciones. Por ejemplo, no es justo comparar los neandertales de hace, por ejemplo, 45.000 años con los humanos modernos de hace 15.000 años, ¿no? De los magdalenienses, pues porque digamos que las culturas habían cambiado. Hay que compararlo con culturas similares. Y además, cada vez hay más evidencia de que los neandertales usaban, por ejemplo, adornos corporales, ¿no? Ahí en la zona de Europa Central se han encontrado varios yacimientos donde hay garras de rapaces que tienen marcas de que han sido cortadas y utilizadas pues como colgantes, ¿no? Y además es en un entorno, digamos, limitado. No es que todo el área de distribución neandertal, sino que era una cosa como concreta de los grupos. Luego, además, también a nivel de caza, tenían una caza de amplio espectro y que en algunos casos también incluía animales marinos, moluscos e incluso cazaban aves, aunque su dieta principal pues se basase en la caza de grandes ungulados, ¿no? Pues de ciervos, bisontes, caballos, pero también tenían capacidad pues para poder capturar piezas que son como más complicadas.
Para terminar, Asier Gómez, ¿cómo se siente usted? Es decir, esto casi fue una, pues sí, una fue un descubrimiento casi por cuestión de una mudanza, ¿no? Por estar cambiando, moviendo unas cajas, ¿no? De un museo. ¿Qué es, cómo se siente con respecto a este hallazgo?
Sí, no, para mí ha sido un hallazgo muy, muy emocionante porque al final, digamos que hemos hecho una labor detectivesca y hemos ido encontrando pistas, y cada una de esas pistas y cada uno de esos hallazgos ha sido una sensación muy, muy satisfactoria, porque digamos que estábamos de alguna manera desvelando un misterio que estaba ahí, ¿no? ¿Qué había pasado con ese niño? Parecía que no había información, resulta que sí que había información, de repente encontrábamos información de que había una fosa. Entonces ha sido todo un proceso muy, muy emocionante, muy, con el que vamos, pues muy, muy satisfactorio y muy, tanto científicamente como personalmente, ¿no? Por la cantidad también de colaboraciones, de poder discutir estos aspectos con otros colegas científicos. Entonces, la verdad es que, pues, y ahora que ya haya podido cristalizar todo en la publicación del artículo científico, pues es una gran alegría.
Es que todavía faltan cosas, por descubrir con respecto a esta especie.
Sí, sí, todavía falta, quiero decir que llevamos a lo mejor unos 150 años estudiando esta especie, pero tenemos que pensar que la fosilización es un proceso excepcional y que realmente no hay tantos fósiles. Entonces, cada fósil humano es muy importante de estudiar, por eso tenemos, digamos, una hiperespecialización, un estudio de detalle muy preciso, y además hoy en día se van utilizando nuevas técnicas, con lo cual esas nuevas técnicas nos permiten reestudiar los esqueletos que se encontraron a lo mejor hace 100 años y en esos esqueletos encontrar nueva información que nos da pistas de cómo era esta especie, tanto anatómicamente como también a nivel de comportamiento.
Bueno, Asier Gómez, muchísimas gracias por todas estas precisiones y muchas felicidades por este hallazgo.
Muchísimas gracias.
Si célèbre, il n'y avait pas d'anochin, la moindre peau de zèbre. Néandertal, si tu voyais vieux locataire, dans quel état la planète Terre? Néandertal, cousin lointain, vieux solitaire, l'heure est fatale car tous nos mots sont planétaires. J'avais sur mes chemins des milliers de noisettes, personne n'avait planté pour qui était privé. Le plat du jour amène et les desserts en tête. On était tous égaux, les animaux, les hommes, à croquer sans un mot la vie comme les pommes, à fêter le soleil et les lunes étoilées. Néandertal, si tu voyais vieux locataire, dans quel état la planète Terre? Néandertal, cousin lointain, vieux solitaire, l'heure est fatale car tous nos mots sont planétaires. Avec vue sur la mer, lampe à huile et charbon, à faire des traits au mur pour compter les saisons, remercier la nature. On croyait tous pareil, au dos du feu des reines, des ours et du ciel, des rivières et des chênes. Pas de temple à bâtir, personne à convertir.